La furia del monzón, por Tía Guanzón. Capítulo 28. La séptima luna se colocó en posición junto a sus hermanas, formando por primera vez en un milenio una línea recta que bloqueaba toda la luz solar y sus reflejos, para que nada llegara hasta Lir. En el firmamento tan solo quedaban las estrellas, pero apenas eran visibles, y el mundo parecía realmente estar sumido en las sombras. En las profundidades de la noche de las lunas ausentes, los dragones gruñeron, resoplaron y batieron las alas, al ruido primitivo que revelaba una magia mucho más vetusta que esas islas. Enseguida se le unió un ruido sordo que comenzó a emerger del cráter bajo la nave. Alaric echó un vistazo más allá del yate. Unas ascuas de luz violeta comenzaron a ascender lentamente de manera hipnotizante desde la oscuridad. Aquella multitud destellante brilló como si se trataran de luciérnagas que se alzaban en el bosque en un atardecer de principios de verano. Pero aquellas luciérnagas llevaban la muerte en sus alas. Alaric y Talas iniciaron a aparecer los escudos desde el éter espacio. Una luz radiante y un humo negro, el reflejo el uno del otro. Sintió una punzada de orgullo al ver lo sólido que era su escudo, tan alejado ya de los días en los que ni siquiera había podido conjurar uno en absoluto. Yo se lo enseñé. A través de la neblina salpicada de plata que era el borde de su escudo, la miró a los ojos, aquellos ojos dorados que resplandecían como el sol del mediodía. Juntos somos más fuertes. Le había dicho aquello tras el ataque rebelde a la ciudadela, y jamás lo había creído tanto como en ese momento. Juntaron sus escudos al mismo tiempo en que los encantadores que sobrevolaban el volcán le afianzaban la magia de los frascos de vidrio metal. Los corazones de Éter refulgieron, los cables echaron chispas y la telaluz y el pozo umbrío se fundieron. Los dos escudos se expandieron, fluyeron más allá del alcance de Alaric y de Talasin, para convertirse en la ya familiar esfera hasta cubrir el pico de Tamazok, al completo, en una cúpula negra y dorada. Desde el interior del volcán, el vacío voraz llegó con un fuerte chillido, una erupción de amatista derretida tan caliente y espesa como la lava. Colisionó contra la parte baja de la barrera y, si era sincero consigo mismo, Alaric no había esperado un golpe tan fuerte. Podrían haberse pasado años en lugar de meses entrenando y aún así nada habría podido prepararlo para la magnitud del choque. Absolutamente nada. Eran mil veces, no, un millón de veces más poderoso que todos los cañones de vacío golpeándolos al mismo tiempo. El impacto reverberó a través de la esfera. Hizo que le castañearan los dientes y balanceó el yate de alas de mariposa de un lado a otro. Los frascos de vidrio metal del dispositivo amplificador se mecieron de forma peligrosa, casi volcándose. Talasin reaccionó rápidamente. Hizo un brusco movimiento a través del aire para agarrar varios hilos de la telaluz del interior de la esfera. Les dio forma de cuerda y bajo sus órdenes se enredaron de proa a popa, con sumo cuidado de no cortar el casco de la nave. El final de las cuerdas lo conectó a la esfera. El yate ya se mantuvo quieto, enredado entre hilos de magia dorada que se aferraban de forma segura a las paredes curvadas y resplandecientes de la barrera. Alaric pestañeó. Buena idea. A veces se me ocurre alguna, le soltó. Alaric disimuló a toda prisa la carcajada con una tos, ya que no era el momento de discutir con ella. La grieta de vacío brilló con más intensidad, empujando contra la esfera de eclipse, oleada tras oleada de poder puro y desenfrenado. Durante los siguientes minutos, Alaric y Talasin se centraron en reforzar la barrera a base de canalizar más magia a los puntos débiles. Fue un hito de esfuerzo y concentración inmenso. Talasin palidecía cada vez más y Alaric sentía que se cansaba demasiado deprisa. Con cada golpe que recibían, las cuerdas brillantes que lo mantenían asegurado ejercían presión contra el yate. Tras todos esos meses de entrenamiento, aún estaban tan poco preparados. A pesar de los amplificadores que incrementaban la etermancia de ambos a un nivel mucho mayor, era como si trataran de permanecer completamente inmóviles contra un viento capaz de doblar robles por la mitad. «Alaric», se esforzó por decir Talasin entre dientes. «Allí», señaló una espiral violeta en forma de estrella que se originó bajo sus pies con un palpitar y que se extendió rápidamente a través de las volutas de sol y medianoche. Alaric movió la mano para tapar aquella grieta en el escudo con magia de sombras y los tendones casi se le partieron en dos del esfuerzo. Talasin lo imitó con su luz. La costura de color amatista comenzó a sellarse, pero por encima apareció otra. La esfera emitió un quejido. La esfera emitió un quejido. Alaric miró en dirección al reloj que había en el puente de mando de la nave junto al transceptor. ¿Cómo era posible que hubiese pasado tan poco tiempo? Estaba profundamente agotado, le fallaba la vista y veía puntitos negros parpadeantes. Quedan 45 minutos, dijo, tanto para sí como para Talasin. El sonido de su propia voz le supuso una conmoción. Se parecía a la voz de su padre, ronca y quebrada. Le dolía la garganta tan solo de hablar. 45 minutos y todo se habrá acabado. Tenemos que resistir hasta entonces. Talasin asintió de forma débil. Estaba empapada de sudor, temblaba con violencia y tenía la mirada encendida. «Quédate conmigo», susurró ella. Se le entrecortó la respiración. «Por supuesto, ya lo sabes». La barrera onduló y más grietas de luz amatista aparecieron. Intercambiaron una mirada y lanzaron otro golpe de magia combinada, oleadas de negro y dorado que cubrían las grietas. Podría haber gritado del esfuerzo que le suponía hacer aquello. Ambos estaban agotando todas sus fuerzas y tan solo era el principio del calvario. Una pequeña chispa de vacío voraz penetró la barrera. Era brillante y chisporroteaba y no era más que una voluta, pero viajó a la velocidad de la luz y se estrelló contra la mejilla izquierda de Alaric. Durante un aterrador momento solo pudo ver la amatista. Al principio fue un dolor candente que se le estrelló contra la cara como si fuesen gotitas de cera derretida. Y después cambió y fue como si un centenar de dientes diminutos pero afilados se le clavaran en la carne y se extendieran bajo su máscara. En un momento de instinto básico humano, se puso las manos en el lateral del rostro mientras caía sobre una rodilla. El interior de metal de la máscara se le clavó en la piel en carne viva y se dobló del dolor. A través de aquella melodía furiosa de agonía que le inundaba los oídos, escuchó a Talasin gritar. Con el ojo derecho vio una corriente mucho mayor de vacío voraz atravesar la esfera y moverse directamente en su dirección. Talasin se colocó a su lado antes de que pudiera percatarse, con una mano en su nuca mientras alzaba la otra por encima de él, con los dedos extendidos contra el brillo amatista que se aproximaba. Una sección de tela luz y pozo umbrío combinado se despegó del interior de la esfera y atravesó la magia de vacío que se había colado haciéndola retroceder. Talasin controlaba la barrera de eclipse por sí misma. Tenía la punta de los dedos encendida como si todo aquel negro y dorado la estuviera consumiendo. Las venas de la muñeca y del interior del antebrazo se le enrojecieron y le aparecieron allí ampollas, como si fuese el comienzo de un proceso de congelación o marcas de abrasión que se le extendieron por la piel olivácea. Alaric sentía tanto dolor que apenas podía pensar, pero sí que tenía una cosa muy clara, una certeza que le impedía abandonarse a ese dolor. No dejaría que Talasin ardiera. Más astillas de color violeta chocaron contra la latente esfera y la atravesaron con algo de esfuerzo. Alaric se puso en pie y la mano de Talasin se deslizó desde su cuello mientras la magia de ambos se arremolinaban a su alrededor. Alaric se aferró a varios hilos de la magia y juntos resplandecieron bajo el eclipse séptuple. Magnificados por los amplificadores de lluvia, sangre y tempestad, otra oleada de tela luz y pozo umbrío rodeó el vacío voraz y selló las grietas. No volvieron a aparecer más. Justo cuando Alaric comenzaba a sentirse ligeramente aliviado, justo cuando el dolor que le irradiaba en el lado izquierdo de la cara comenzaba a calmarse, justo cuando comenzó a pensar en que quizás lo peor ya había pasado, la mitad inferior de la esfera al completo se dobló hacia arriba, como si un gigantesco puño tratara de abrirse paso por ella desde abajo. Alaric y Talasin se apresuraron a tratar de defenderse contra aquel nuevo ataque. A pesar de que no parecía recuperar su forma inicial, la barrera aguantó contra los golpes que se estrellaban contra ella, pero... «Esto... no me gusta». Talasin resolló casi atragantándose con las palabras. «Parece que... cuanto más luchamos, más lucha de vuelta. Como si... como si estuviese vivo». Terminó Alaric la frase. Como si estuviera defendiéndose. Shan les preguntó cómo iban, aunque la voz era casi inaudible a través del zumbido de la magia. Era obvio que a ella también le faltaba el aire de controlar los corazones de éter de los amplificadores. Sus majestades, sé que no pueden responder ahora mismo, pero algo va mal. Los dragones están intranquilos y se escuchan sonidos. Provienen del interior del volcán. Pues claro que se escuchan sonidos, pensó Alaric. El vacío voraz se mueve a través de la tierra. Pero sin embargo, ahora que lo decía, sí que podía escuchar algo. Más allá de las disonantes notas de la telaluz, el pozo umbrío y el vacío voraz que emergían del eterespacio, más allá del resonar de la tierra y de los rugidos distantes de los dragones, había algo más. Era una combinación entre una respiración y un resoplido, como una serpiente que reptaba sobre unas piedras sueltas. Por la expresión de Talasin supo que ella también lo escuchaba. Debía de ser un ruido muy fuerte para poder distinguirlo desde el interior de la esfera entre aquella vorágine de sonidos. De repente la grieta de vacío se desactivó y las olas se retiraron hacia el cráter. Desde lejos debía de parecer que el volcán repentinamente había inhalado su respiración de volutas violetas. Espirales de muerte de color amatista se retiraron y reptaron hasta las obscuras entrañas de la mismísima tierra desde donde había salido. Alaric y Talas iniciaron desaparecer la esfera y se desplomaron sobre la cubierta del yate. Justo a tiempo sintió cómo lo atravesaba el frío, así que se estiró con un agotamiento desesperado y presionó su frente contra la de Talasin. Ella le agarró con las manos ardientes el rostro. Los efectos posteriores a cuando combinaban su magia desaparecieron lentamente. Le rodeó la máscara de metal hasta llegar a la piel, con cuidado, con sumo cuidado de no tocarlo allí donde el vacío voraz lo había alcanzado. Y así fue como supo que algo no iba bien. Incluso antes de que ella emitiese un grito ahogado y le dijese: Alaric, tu cara, por los dioses. El corazón le dio un vuelco. Fue también instintivo el intentar retorcerse y alejarse de ella, pero Talasin lo agarró con más fuerza y le besó el puente de la nariz y después el hocico tallado de la máscara de lobo. Una absolución. Estoy bien, murmuró. Y era cierto, ya no sentía el dolor punzante, tan solo una leve molestia. No es nada. La frase murió en sus labios cuando bajó la mirada hasta el brazo derecho de Talasin. Las ampollas se habían desvanecido ya que la alta tolerancia mágica de su cuerpo les había hecho desaparecer. Pero el patrón de las venas permanecía grabado en un intenso color escarlata desde la muñeca hasta el interior del codo. Ni siquiera podía tocarle el brazo para examinarla mejor, ya que temía arañarla con la punta de sus guanteletes y ocasionarle más daño. En ese momento regresó repentinamente al presente al oler la humedad y la roca volcánica en el aire. Aún estaba oscuro, a excepción de la luz de las estrellas y de las lámparas de fuego de las naves. Los dragones guardaban silencio de manera inquietante. Es demasiado pronto. Talasin gateó hasta el transceptor de Eteronda mientras comprobaba el reloj del yate. Daya Baikar, le dijo. Aún queda media hora de eclipse. ¿Por qué la grieta de vacío se ha...? No sé, dijo Ishan. Susurraba y sonaba perpleja. Quizás la hemos asustado, dijo Alari con un quejido, ante lo cual su esposa lo fulminó con la mirada. Pero no le importó. No quería volver a moverse en toda su vida. Pero cuando el retumbar comenzó a escucharse de nuevo y Talasin se puso en pie con dificultad, él la siguió. Se asomaron por el borde hacia el cráter. Con ayuda del pozo umbrío, Alaric vio unas fauces abiertas y una hilera de dientes colosales que se dirigían a toda velocidad hacia ellos. Alaric se lanzó a toda prisa hacia los controles del yate, prendió los corazones del viento recio y tiró del timón. ¿Qué ocurre? Exigió saber Talasin, que se aferró al pasamanos. No se molestó en contestarle, ya que enseguida lo vería por sí misma. A través de la Eteronda comenzó a ladrar órdenes a Ishan y a sus encantadores para que se alejaran. Forzó el yate para que ascendiera de forma empinada y tras él Talasin soltó una maldición en voz alta cuando las lámparas de fuego que había en la proa iluminaron lo que se alzaba desde las entrañas de Actamasok. El pequeño navío se alejó del cráter con las fauces y colmillos pisándole los talones. Las fauces emergieron primero y después el resto de un morro alargado y afilado. Tras eso una frente escarpada, unos cuernos curvados y unos ojos reptilianos de color violeta. Todo ello desde el abismo que era el cuello cubierto de escamas blancas, el cual era casi tan ancho como los estrechos marinos del Ir. Las lunas seguían ausentes y las estrellas se movieron en espiral cuando Bakun, el devoramundos, el primer dragón, inmenso, atronador y tan vetusto como el mismísimo tiempo, alzó la cabeza por la cumbre del volcán y abrió las fauces para emitir un rugido de ira y de dolor que retumbó por los cimientos del cielo y de la tierra.